Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, bienvenidos a su programa en Radio UNAL. Nosotros, como siempre, pues conversando con ustedes a través de este medio y seguramente pues compartiendo muchas cosas, construyendo muchas cosas, muy contentos por estar cada semana con un invitado nuevo, con alguien que nos cuenta ¿cómo le está yendo en su vida? Hola, Livia querida, ¿cómo vas?
Eduardo, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes este espacio el día de hoy. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, pero antes saludar a Sarita, que no nos había podido acompañar en oportunidades anteriores y nos hace mucha falta. Hola, Sarita.
Hola, profe, qué rico volver a estar acá. Efectivamente, ha sido un poco complicado estar, pero siempre extrañando los micrófonos de Gente de Colores. Y el día de hoy, pues, tenemos un invitado que es Juan David Pérez. Yo a Juan David lo conocí por temas laborales más o menos en el año 2018 y, pues, fuimos compañeros de trabajo durante un tiempo y me llamaba la atención que participara con nosotros en Gente de Colores porque él hace parte de la selección colombiana de fútbol 5 de personas con discapacidad visual y es toda una experiencia ese proceso. Además quisiera que nos contara también un poco de su experiencia de vida. Entonces, Juan David, qué rico tenerte acá en Gente de Colores, que hayas podido tener el tiempo para acompañarnos. Bienvenido y pues la idea es que nos empieces a contar un poco a la luz de tu historia de vida, cómo fue que llegaste a ser futbolista de la selección colombiana y a representarlos en diferentes regiones, en diferentes eventos y en diferentes torneos, como nos representas actualmente.
Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, Sara y profesores. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema deportivo para mí llegó en un momento que en realidad esperaba ese cambio en mi vida y pues se brindó esa oportunidad de poder hacer lo que en su momento cuando veía me fascinaba y que pues cuando perdí la vista dejé 4 años sin hacer, que es jugar fútbol. En su momento pues jugaba a fútbol cancha grande y luego pasé a jugar a fútbol sala, pues, que es cancha reducida, 20x40, y pues ahí fue donde ya conocí de este hermoso deporte como lo es el fútbol 5 para ciegos.
Ok, Juan David, pero cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poco de tu biografía, o sea, es interesante, platícanos, nos metemos como en el tema de del fútbol específicamente, pero háblanos de ti, háblanos quién es Juan David Pérez para la gente que no te conoce, dale.
Bueno, pues tengo 25 años, soy santandereano. Toda mi vida he estado aquí en Santander, soy estudiante de trabajo social, también pues laboro actualmente con una fundación y hago en mi municipio, en mi departamento, hago mucha labor social desde el trabajo comunitario, desde el trabajo de base, con poblaciones vulnerables y pues lo hago todo el tema de ese activismo por esa pasión que tengo en realmente impactar las comunidades para su cambio, su transformación, ¿sí? Entonces tenemos varios programas como Ruta Pasemos a la Acción, la cual consiste en entregarle un árbol a cada familia piedecuestana. Y también tengo otro proyecto que es trabajar directamente con comunidades vulnerables, población con discapacidad, en sus procesos de habilitación y rehabilitación. Ese sí lo hacemos pues con un colectivo. Y pues también tenemos por aquí algo que le hemos llamado como pasemos a la acción, muy parecido al Ruta PAC, pero ese pasemos a la acción es buscando todas esas alianzas que se pueden hacer con viveros, con corporaciones que trabajan en pro del medio ambiente. Me fascina todos los procesos de germinación, de reforestación, ¿sí? Entonces, prácticamente los fines de semana nos la pasamos en eso, sembrando árboles, ayudando a limpiar ríos, quebradas, ¿sí? Mostrándole a la comunidad de que lo único que nos queda a futuro es preservar nuestra naturaleza. Y aquí pues tenemos una lucha muy muy grande y es, creo que todos conocen lo del tema del páramo de Santurbán y esta multinacional que quería llegar a explotar el páramo.
Bueno, declaró Juan David. Pero curiosamente me escamoteaste la respuesta de manera elegante. Porque te quedaste fue hablando de lo que están haciendo en este momento. Me parece que cada una de esas inquietudes y esas iniciativas, pues hay que trabajarlas, hay que hablarles más suavemente de ellas, de todas y cada una. Pero yo vuelvo a insistir, háblanos otra vez de Juan David. Es decir, cuéntanos un poquito de Francia, qué estudiaste, cómo estuvieron las cosas en este tiempo. Tú dices que perdiste la vista en un momento de tu vida, es decir, no fue algo de nacimiento, sino fue algo que tiene que ver con un momento determinado. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, que es muy importante también para las personas que nos escuchan.
Mi historia de vida es, mi problema visual viene de nacimiento, solo que alcancé a ver hasta los 12 años. Pues yo soy prematuro, nací 4 meses y 3 semanas. Y desde ahí creo que ese afán por estar de nacer, pues creo que también me ha llevado a tener como ese empuje, como le llamamos aquí en Santander, de que quiero hacer muchas cosas. Yo me considero que soy muy imperativo, quiero estar leyendo, tocando guitarra, en fin, haciendo muchísimas cosas. No me gusta quedarme quieto, ¿sí? Entonces, pues mi nacimiento prematuro, duré 56 días en incubadora. Eso hizo que pues la retina no se desarrollara como debería ser. A los 2 años pierdo la visión por el ojo izquierdo. A los 5 años ingreso a estudiar a una institución muy normal, común y corriente. A los 8 años, por cuestiones económicas, viajo de Piedecuesta a Barranca, que es donde nos mudamos, porque mi papá pues le salió un trabajo en esa ciudad. Y en Barranca no puedo seguir estudiando porque ya era baja visión, pero me decían que pues no había el colegio especializado y que no tenían pues como todas esas digamos que ajustes razonables, ¿no? Que en su momento pues en realidad había mucha ignorancia frente al tema. Y duró 4 años sin estudiar, ¿sí? Gracias a Dios pierdo la visión. Cuando pierdo la vista, un hermano me dice: oiga, mano, hace unos días vi a una docente en Piedecuesta y es ciega total, y si ella es docente, pues imagínese, usted también puede hacer algo. Imagínese la ignorancia de la familia con respecto a la patología, es decir, no sabíamos qué hacer, ¿sí? Pues mucho menos yo, con 12 años, ¿sí? Entonces pensamos que un ciego era para que se quedara en la casa como un florero, ¿no? El florero más costoso y ahí sin hacer nada, sin utilidad. Y creo que eso también está viendo mucha familia hoy, por eso nos damos como la pela en la palabra pues coloquial de ir y buscar a esas personas y tratar de sacarlas y demostrarles que hay toda una vida por delante, que hay todo un mundo. A los 12 años, pues como lo comenté, perdí la visión, retorno a Piedecuesta, donde comienzo a estudiar nuevamente. Aquí ya me enseñan braille, orientación y movilidad, y a los 13 años ya salía solo, ya cogía, cuando eso no existía aquí, Metrolínea, sino que era bus urbano, y ya en su momento, a los 13 años, ya pues me movilizaba solo, ¿sí? También cuando veía, jugaba muy bien fútbol, y cuando perdí la vista pensé nunca más volver a jugar fútbol. Dije, bueno, un ciego, ¿cómo hacer para jugar fútbol? Hasta ahí quedarán pues mis esperanzas de llegar a vestir la camisa de la Selección Colombia, como todo niño, bueno, el 80% de los niños sueñan con ser futbolista. Y a los 16 años, 4 años después de haber perdido la vista, un amigo en un instituto de ciegos aquí en Bucaramanga lleva un balón sonoro y yo no lo podía creer. Yo pensé que, dije, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para jugar? Y me decía, no, pues normal, como se juega al fútbol. Y yo, pero ¿cómo juegan con el bastón? ¿Cómo, sí? Entonces, no, usted nunca jugó fútbol cuando era yo. Claro, sí, me fascinaba. No, pues vamos, lo invito a un entrenamiento, me dice la persona. voy a ese entrenamiento y me doy cuenta que los ciegos se movilizan común y corriente, ¿sí? Corren, hacen enganches, mejor dicho. Y me sorprendo mucho más cuando el arquero ve bien. Y yo decía, bueno, pero si yo cuando veía era bien difícil hacerle un gol a un arquero viendo, imagínense un ciego para hacerle un gol a un arquero viendo. Tendrá que el arquero dejárselo hacer porque, pues, ¿cómo lo va a hacer? Y bueno, y me doy cuenta que no, que el arquero tiene que ser muy bien preparado, que claramente tiene que ver bien porque, pues, digamos, la fuerza con la que patean el balón es muy fuerte, valga la redundancia. Y a los comienzo a entrenar con la selección Santander a los 16 años. A los 17 años, a los 16 años en junio de del 2012, voy a Cali y allí hago un excelente campeonato, quedamos segundos, hago 5 goles, luego voy a Cúcuta, los Juegos Paranacionales, quedamos subcampeones, y eso hizo que me llamaran en el 2017, es decir, en el 2013, a Selección Colombia. Y de ahí para acá, pues siempre he estado en Selección Colombia. Ya luego en el 2016, sale la oportunidad de jugar la Liga Profesional en Brasil, y de ahí para acá pues he estado en un equipo de Río de Janeiro 2016, 2017, y 2018 hasta la actualidad he estado en un equipo de Campina Grande, del nordeste de Brasil. Bueno, pues ahorita por temas de pandemia no ha vuelto a haber campeonatos, pero eso es básicamente pues como el historial, digamos, desde lo académico. Ya en el 2016 ingreso a la UIS, la Universidad Industrial de Santander, la universidad pública. No logró sostener la carrera por un tema deportivo. Tenía unos viajes para Chile y la universidad, por no haber Juegos ASCUN Paralímpicos, no tenía esas posibilidades para poder viajar a representar a mi país, y por lo contrario, pues sí quedaba en deuda con lo académico. Entonces, decido irme a estudiar a la Uniminuto, y ahí es donde estoy estudiando ahorita trabajo social. Básicamente es eso.
Bien, Juan David, qué interesante ese recorrido. Será lo que queríamos escuchar, para que nuestros oyentes y nosotros mismos vayamos hilando como todas tus experiencias. Y a raíz de esas experiencias, justamente como persona con discapacidad visual, cuéntanos un poco de tu familia, ¿sí? Y de cómo le ha parecido, qué impacto ha tenido en tu familia y, digamos, en otras personas con discapacidad visual de pie de cuesta, esta iniciativa, ¿sí? O sea, cómo la ha tomado la sociedad, las familias de otras personas con discapacidad visual, qué impacto ha tenido eso en términos de la inclusión de las personas con discapacidad visual en las comunidades y en los entornos donde tú y pues todos tus compañeros de este grupo se desenvuelven.
Bueno, cuando entendemos que la discapacidad no es de la persona, sino que la discapacidad nace de la interacción de una persona con alguna deficiencia y las barreras que coloca el entorno, entonces cuando entendimos ese concepto, pues ya la familia de una u otra manera, pues como que soltó un poco ese sobreprotección, aunque en realidad cuando perdí la vista y me vine de Barranca para Piedecuesta nuevamente, pues digamos, como decimos, ¿no? Esa salida del Hotel Mama es a enfrentarse uno realmente con la vida, y yo me vine a vivir con un hermano, y mi hermano desde el principio en ningún momento vio una limitante, vio una persona común y corriente, la cual tenía que hacerle algunos ajustes, como explicarle la lavadora cuántos botones o a qué tipo de botones debería marcar para X ropa, en fin, cosas así, ¿sí? Pero en ningún momento vieron la discapacidad. Pasó el tiempo y pues ya con todo este tema de empoderamiento que he tenido en los espacios de participación ciudadana, en los espacios de las políticas públicas y en todo esto, pues ya la misma comunidad se va dando cuenta que realmente la discapacidad no es de la persona, sino que la discapacidad pues la forma esas barreras que coloca el entorno, como arquitectónicas o actitudinales, ¿sí? Mi familia, bueno, en la actualidad yo tengo una niña de un añito y medio, mi hija, vivo con mi mujer, ella es docente, es persona sin discapacidad, y pues creo que llevamos una vida muy normal, ¿no? Cada quien en sus labores, ¿cierto? Ella de su parte laboral y yo desde lo que me fascina, que es este activismo social, y desde los diferentes campos donde interactúo. Ya el tema, digamos, de padres como tal, de mi mamá y mi papá, entendieron que, por ejemplo, para mí no es importante volver a ver, quizás ellos en algún momento por su tema de religión decían, hijo, ore mucho, no sé qué, pues para mí no es importante, incluso nunca oro por recuperar la visión, que no quisiera recuperar la visión. Si me dicen que hay una cirugía que sale el 100% de efectividad para volver a ver, no la hago, porque creo que de esta manera podemos impactar muchísimo más a las comunidades.
Qué bueno, Juan David, todo lo que nos cuentas. Yo quisiera que nos contaras también acerca de esos ejercicios que tú has hecho de cara al medio ambiente de una manera mucho más profunda, de esa alianza que tienes con un compañero con el cual recorres diferentes lugares, sembrando árboles, sembrando conciencia ambiental. Me parece muy importante destacar estas iniciativas que están haciendo y que cotidianamente pues sacan adelante ustedes, y que hiciste esa sinergia con un compañero que creo que es ambientalista, ingeniero ambiental. Bueno, que nos cuentes un poquito más a profundidad acerca de eso, por favor.
Bueno, este trabajo que hemos venido haciendo junto con Iván Castro, David Guerrero, ha sido algo que para mí ha enriquecido muchísimo mi espiritualidad, esa conexión con el medio ambiente. Y Santander está viviendo tres problemáticas grandísimas en el tema del medio ambiente. Uno es lo que querían hacer en el páramo de Santurbán con esa mega minería. Dos es el piloto de fracking, que lastimosamente ese gobierno desastroso que tenemos lo va a implementar a 2 kilómetros de distancia de la ciénaga de Yariguí y a 3.5 kilómetros de la ciénaga de Paredes, y a nada de 1.700 kilómetros del río Magdalena. Entonces, ese es el segundo problema que tenemos en Santander. Y el tercero son los 17.000 árboles que están talando en la conectante C1, C2 de Florida Blanca, ¿sí? Entonces, más que esas problemáticas, a mí lo que me llamó en su momento mucho la atención es poder realmente dejar ese legado a las futuras generaciones. Vemos que cada vez el planeta se calienta y se calienta, y nadie como que dice, oiga, realmente sembremos, realmente cuidemos, y solo estamos en un, entre comillas, desarrollo, ¿cómo lo llamaríamos? Un desarrollo solamente de construcción, de hacer y hacer y hacer casas, de hacer carreteras, ¿sí? Y pues nunca respetamos ese equilibrio con los ecosistemas. Entonces todo eso hizo que pues nos reuniéramos varios jóvenes, varias personas que nos fascina todo el tema, y bueno, comencemos a germinar, comencemos a sembrar, comencemos a hablar un poco de esas conciencias ambientales, metámonos en temas de políticas públicas del medio ambiente, metámonos en todo lo que tiene que ver en la transformación de las poblaciones que están cerca a los ríos, de las que están cerca a quebradas. Vamos a sembrar en estas zonas verdes, vamos a germinar, ¿sí? Y en realidad son procesos muy sencillos y no son ni costosos, ¿sí? Incluso vamos casa por casa recogiendo botellas plásticas y las cuales nos van a servir de matero para las plantas que estamos germinando. Entonces, todo ese proceso que he tenido, pues gracias a los compañeros, me ha llevado a tener como ese crecimiento en lo ambiental y en valorar realmente nuestra tierra.
Qué interesante, Juan David, como todos esos proyectos y todo tu activismo en el que te has involucrado, y pues para impactar tu municipio, tu tierra, tu gente. Muy interesante, Juan David. Y también, digamos, en esa línea, como cuáles son tus expectativas en estos ámbitos en que te has movido a raíz de la formación que estás haciendo en la universidad, Juan David. ¿A qué relación vas a hacer ahí con tu estudio y el activismo y todos estos proyectos que vienes desarrollando?
Bueno, que es importantísimo que los jóvenes se empoderen y lleguen a esos espacios de decisión, ¿sí? Yo creo que más que la preparación académica, que es fundamental, es decirle a la ciudadanía como tal que pues lleguemos a esos espacios de poder con unas bases claras, con un trabajo comunitario, ¿sí? Y llegar allá a representar esto que tanto, que no tiene dolientes, que lastimosamente ha pasado el tiempo y se queda solo en lo económico, en la corrupción. Entonces, creo que todo este trasegar que hemos tenido desde hace algunos años, pues nos lleva allá a intentar llegar realmente a un espacio de poder y transformar la ciudadanía desde allí.
Muy bien, Juan David, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando contigo. Pero desafortunadamente por ahora el tiempo se nos acabó en este programa, así que te rogamos por favor que estés con nosotros en un segundo programa que vamos a desarrollar, ya con la posibilidad de expresar de una manera más detallada algunas de las inquietudes que tienes. Me parece muy interesante como lo que están tratando de hacer también con las bicicletas y demás, pero bueno, también me parece chévere lo de la guitarra. No sé si de pronto quieras como acompañarnos allí con alguna melodía si eres compositor. Por ahora, vamos a cerrar dándote un abrazo grandote, diciéndote, hombre, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, vamos para el próximo programa.
Gracias a ustedes por esta invitación. Nos vemos en el próximo programa.
Cerramos entonces, nos despedimos. Livia Vélez, Sanita Benavides y Eduardo Delgado. Dándole también un abrazo a nuestro productor y musicalizador Alvarito Bulla. Conversamos la siguiente vez, entonces, aquí en Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.